Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Miguel Ángel, tenemos mucho material, mucho. Antes me he referido. Eduardo Inda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cayetano, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Es que Pepe García Domínguez, buenos anoche, días. En el programa, en la noche de Herrero, que ahora es de Leticia hasta que en septiembre, si Dios quiere, vuelva Luis Herrero a trabajar como el galeote que está condenado a ser, aunque le jorobe, amarrado al duro banco de una galera turquesa, o turquesca, como dicen algunos.
Bueno, Galeote, no Guillermo Galeote, ¿no?
El Galeote. Guillermo Galeote, que era como el tío de Susana Griso, que solo robaba para el partido, que eso no es robar, se decía. Oye, pero dimitió. Y además, como tenía una carrera, porque era médico, pues se fue a ganarse la vida honradamente. Es que hubo una época en que los políticos se podían retirar de la actividad privada porque la tenían, tenían un oficio. Fíjate ahora. Bueno, pero ayer Pepe García Domínguez, en una noticia que aparece hoy, bueno, porque esto es una iniciativa igual que contramanifiesto, el que han hecho Zarzalejos y otros héroes de la prosa doméstica, o sea, es decir, otros mayordomos y menordomos de Cebrián y el conde de Godó, han hecho un contramanifiesto. Pero además se han inventado una patronal empresarial separatista, manontropo. O sea, es separatista como Godó, es separatista del todo, excepto cuando tienes que pagar,
con una mano separatista,
tienes que
y con la otra
pagar
es
la seguridad social, eso no. O sea, las pensiones, no, para eso están nuestras colonias económicas en el resto de España. Pero, claro, el problema de estas patronales, como de todas las ideas de Cebrián y de Godó, es que no existen. Entonces contaba ayer Pepe cómo iba siguiendo las páginas, la información del País, que era una cosa
tres fantástica. Planas y portada, anunciando
cuenta.
Las grandes financieros, sí. Existirá esa figura en Cataluña, ¿de qué sí. siglo hablamos? Potentes empresarios, la gran patronal, donde estuvimos buscando, a ver, nombres. Salía Freixenet es un señor que se ha posicionado públicamente en contra.
Sí,
claro, decía, sí. Dice, hay alguno que está en contra.
Algún jefe en contra, además.
Será algún jefe de prensa de Freixenet. Sí, pero nombres.
Sí, nombres, entonces salía, al final, cuando era plana 13, ningún nombre, simplemente diciendo la gran patronal, grandes financieros, plana 14, ningún nombre, llegas a la plana 15, aparecía un nombre. Presidente del Círculo de Economía, Antón Costas. Yo comenté ayer por la noche, y lo vuelvo a repetir, yo conozco a Antón Costas, fui alumno suyo, es catedrático es el que heredó la cátedra de Fabián Estape, catedrático de política económica, un gallego entrañable de Vigo, ni una sola palabra en catalán en toda su vida, este es el que habla de blindar las competencias culturales. Sí. Dice, Antón Costas, bueno, muy bien, círculo de economía y catedrático, empresa, no ha visto ninguna y eso además lo honra. Si seguías leyendo, gran patronal, grandes empresarios, claro. Yo sigo hurgando nombres, y aparece Manuel Millán Mestre.
Que yo lo recordaba de jefe de prensa de la AP de Fraga, que creo que lo echaron después de una campaña que fue célebre por su ruina y por su corrupción, la de Bueno para Cataluña.
Eduard Bueno,
sí, que tenía una cosa en Almería, tierras de Almería.
No sé lo que
aquello no salió muy bien.
Sí, ahí estaba, ahí andaba también en tierras de Almería, no sé si anduvo Piqué después, pero porque aquí siempre acabamos, esto cito de memoria, pero era tal la corrupción y el desastre que después de haber presentado a P a López Rodó, Don Laureano, que salió, por cierto, un diputado de AP de Barcelona, pero luego, claro, el desmadre era total. Y entonces, la víspera de las elecciones, buscaban a un tío que la COE le pagara la campaña. Y entonces encontraron a este Bueno, que siempre había sido Eduardo, y después se puso Eduardo. Y ya fue candidato. Y el eslogan...
¿Quién era el número dos de Eduardo Bueno?
¿Cuál? Fernández Díez.
No. Don Joan Gaspar.
¿Qué me dices?
No, bueno, se acuerda de eso.
Pues sí, la campaña, el eslogan era Bueno para Cataluña. ¿Y quién era el genio que llevaba la comunicación? Manolo Millán Mestre.
Pues Manolo, que yo lo descubrí el otro día en el Muy TV, la televisión de La Vanguardia, presentándose como independentista. O sea, este era aquel.
Estaba a la derecha
a cinco,
de Muñoz Grandes.
A cinco minutos, o sea, de Fuerza Nueva, ¿cómo? Para entendernos.
No, porque Fuerza Nueva era demasiado revolucionaria. Este era más carca. Estaba entre López Rodó y digamos, un sector azul, Lavadier o Termín, por ejemplo. O sea, sin llegar ya a la revolución. Azul, 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 mahón, pero un poquito de esteñido,
pues mira,
¿no?
ese es el gran capital catalán, Millán Mestre y el entrañable Antón Costa.
Y varias páginas del País nada dedicadas más a esa.
Yo solo he visto, cuando se habla de empresarios catalanes, yo solo he visto un nombre y apellido de un señor de Chantada, Lugo, que es del lobby gallego hostelero,
Amancio López,
que claro, tiene una característica personal. Él estudió en un internado de León, que es el internado en el que estudió Mariano Rajoy, se conocieron,
no digas
allí
más, ya está.
Ahí viene el vínculo, y no hay nada más. Es sí, la famosa burguesía catalana, es esto, por lo visto.
Sí, unos tíos que estudiaron en León con Rajoy y Zapatero.
Sí, sí.
Pero hay que olvidar que Zapatero también bebió de esas fuentes, o sea que no era muy clara el agua, pero en fin. Pero lo encontramos.
Mestre, por cierto, íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola. Íntimo amigo.
Pero si es que están los mismos siempre.
Todos.
Íntimo sí, amigo de Pujol Ferrusola.
Encontramos esta información como previsión en muchos diarios y dice, por ejemplo, en La Razón que Rajoy se va a reunir en la Moncloa con los integrantes del Comité Ejecutivo de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, PIMEC, y cita al que es el presidente, dice Josep González. También en referencia.
Josep González. ¿Quién es?
El presidente de la PIMEC.
Y debe ser muy pequeña, no llega a mediana empresa en Cataluña, porque es un ilustre desconocido. Exacto. O sea, aquí ya vamos conociendo a algunos de la patronal. En general son la gente que va entrando en la cárcel. En Madrid, en Barcelona no, en Barcelona nadie entra en la cárcel, por mucho que robe.
Y luego en El País, Federico, encontramos una información de Carlos Cue en la que cita a fuentes del Ejecutivo. Diversas fuentes del Ejecutivo, y dicen que ven un espacio claro en el que se puede avanzar y trabajar en la reunión de Rajoy más con algún inicio de acuerdo, que sería la mejora de la financiación de Cataluña. Lo que el Ejecutivo no está dispuesto a conceder es el llamado pacto fiscal.
Es decir, que van a conceder el pactito. El pactet.
La financiación y el pacto fiscal viene siendo lo mismo, ¿no?
Sí, pero es que lo de Cebrián y Godó, o sea, es, vamos a rendirnos, pero vamos a hacer como que no nos rendimos, ¿no? Y vamos, han inventado el contramanifiesto, con el buenísimo, el manifiesto, el que leyó Cayetano Álvarez de Toledo, etcétera, que es un manifiesto, libres e iguales. Y dice, bueno, no nos gusta eso, no nos gusta, ha salido un tío de... Un tío del periódico. Es que
el de la contraportada, espectacular. El periódico es una cosa de los bares en Barcelona. Sí. Estaba en un bar de chinos tomando algo. Sí. Y dice, un mindundi, un tal Vargas Llosa. Pues esto va en coña, ¿no?
Sí.
No. Iba no, en serio. Un mindundi,
esta gentuza que necesitaba la ETA para hacerse un nombre. Sí, pero vamos a ver. Y esto lo publica, que eso es del niño Asensio todavía.
Sí, sí, sí.
Pero me... Por lo menos,
es del PSC, que es peor.
El PSC, bueno, pero claro, dice, pero vamos a ver, o sea, pero cabe mayor degeneración. Bueno, pero todo esto viene que entonces reclutan, dice, vamos a hacer otro contramanifiesto, y ponen a escribir a toda prisa, y al hombre a duras penas redacta, y le ponen a escribir a zarzalejos y a dos o tres pelanas de la prosa, digamos, Cebrián y Godó. Claro, el resultado es dramático. Dicen, por una España federal en una Europa federal. No aclaran en qué consiste el federalismo, que como igualitario está en contra de la singularidad, que a pesar de ser federal, su proyecto defienden. Dice, el federalismo consiste en respetar y proclamar y legislar la singularidad. Dice, eso no es el federalismo donde hay federalismo. Federalismo es federaciones entre iguales, o sea, no entre desiguales. Eso no es, no hay federación. Föderis es igualar, o sea, federaciones de iguales. Bueno, y en una Europa federal, ¿qué es eso de una Europa federal?
Cuando vas a concretar.
O sea, y, bueno, pero eso es simplemente para llevar la contraria. Y han dado con la tecla, esto debe ser un invento de Juliana. Dice, bueno, pero el manifiesto, el de zarzalejos, hay que decir, zarzalejos es el malo, el que hundió el ABC, el que como Pablemos me perseguía a mí por criticar, lo mismo que Gallardón, la política con el 11M, que era cerrarlo y taparlo, que es lo que hicieron. Siempre a las órdenes de Cebrián. La época de mayor hundimiento del ABC es cuando se convirtió en un escabel del imperio cebrianita. Bien, pero al final, dice, pero vamos a ver, ¿ustedes qué están defendiendo? O sea, ¿ustedes qué hacen? No, ustedes lo que hacen es impedir que jueguen otros. Es decir, o sea, no tienen un plan, no es que tengan un plan federalista, no tienen ni siquiera un plan separatista. Es, pues si la derecha y estos liberales, que son unos dicen esto, vamos a decir lo contrario. A ver, Zarzalejo, se escribe algo y va y redacta una cosa. Pues
como... es que cuando van a concretar algo en la historia de esta federal, siempre sea lo mismo el Senado. La gran que sea la gran cámara. Pues estupidez.
Es una estupidez, total.
Vamos a decirlo de forma suave. Que les trae sin cuidado a los catalanistas. ¿Qué le importa a los catalanistas el Senado?
Dice, bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Que a la Esquerra le importa que reformen la Constitución española? Pues lo que quiere es no tener ninguna Constitución española. Pero esto, que es de sentido común, dice, bueno, es que esto es lo que pide Puyol, lo que pide Roca, lo que pide Durán, lo que pide Artur Mas, piden esto. Pero es que no piden eso, nunca lo han pedido, piden la independencia, claro. O sea...
No, pero además, mira, la otra cuestión, el pacto fiscal célebre. Vamos a ver, el pacto fiscal lo tienes en el País Vasco desde hace 40 años, el cupo y el concierto ha servido para algo, ha frenado en algo el independentismo vasco. No. Entonces, ¿por qué lo va a hacer en Cataluña? ¿Cuál es la razón? Es decir, primero, no lo piden. Sí. Segundo, si se lo das, no va a servir para nada. Tercero, tienes el ejemplo vasco, no ha servido.
Pero a mí lo que me molesta es, no es que en Barcelona separatistas y tíos que digan que Vargas Llosa es un mindundi y que todos los que hemos firmado ese manifiesto, gracias a la ETA, somos algo. O sea, que manda narices que esto sea el periódico de Miquel Iceta, el hombre nacido en un armario. O sea, bueno, o sea que eso sea el PSC heredero del PSUC, es decir, de la izquierda más poderosa de España, que era la de Cataluña.
Heredero de aquella manera,
Bueno, heredero, o sea, al final...
Heredero ilegítimo es iniciativa. PSC es otra historia.
Bueno, ya, pero al final los que han heredado el discurso de Vázquez Montalbán, de el Barça es el ejército desarmado de Cataluña y todas esas historias...
¿Has leído el último libro de Pablo Iglesias? Tiene como 25 páginas. Yo me lo leí en la primera estación de Barcelona a Tarragona, me lo había leído, entonces pasé al otro.
¿Qué dice?
Dice, la persona, es que me quedé muy impactado ayer, la persona que más importante que ha generado este país, se refiere a España, en los últimos 50 años, tú esperas que hable, es Manolo Vázquez Montalbán. Cerré el libro y pasé al otro.
Perdona, probablemente
Manolo Vázquez Montalbán,
el publicista más eficaz contra España que haya habido. O sea, los latiguillos, él es el que inventa lo que se llamó el puyolismo-leninismo. Es decir, podía ser, cuando hay una escisión, la de los afganos, en el Partido Comunista, y PSUC, el más votado en el Comité Central es Vázquez Montalbán. Pero el más nacionalista también era Vázquez Montalbán. Dice, vamos a ver, ¿cómo puede ser a la vez nacionalista e internacionalista?
Y el más antinacionalista también, en sus
también,
poemas de Praga.
También, pero... podía ser cualquier cosa, era el puyolismo-leninismo, es decir, aquí Madrid tiene la culpa de todo, y si no Madrid, el Real Madrid, y si no el Atlético, qué leche. O sea, un sinvergüenza. Bueno, sinvergüenza hablando en términos teóricos, en lo personal no me meto, porque tendría que entrar en algo peor. Pero lo fundamental es que ¿qué alternativa tiene? Ninguna. ¿Qué discurso? Ninguno. ¿Hay un proyecto de Estado? No. ¿Hay un pacto posible? No. Entonces, ¿qué hacen? Embarrar el campo. Lo que hacen es embarrar el campo. Dice, antes de que Mariano tenga una derecha limpia que le obligue a jugar dentro de la ley, vamos a impedir que se juegue. Vamos a embarrar el campo. A ver, Juan Luis, ¿qué piensas?
No, y lo más
Zarzalejo, se escribe algo. Y a ver, Godó, ¿qué hacemos? Vamos a embúlica, o sea, una cosa así, embúlica, que fa fort.
Y lo más
últimamente me han dicho que disimula en la intimidad.
Pues en la intimidad,
pero
quizás.
Lo más desesperante,
en castellano.
Lo más desesperante, Federico, es que el gobierno y el PP compran esos argumentos, porque llevamos una semana que no hacen más, lo que acaba de leer Miguel Ángel, esos mensajes, dice que hay espacio para el acuerdo, hay fórmulas. Bueno, yo el otro día, viendo la rueda de prensa de Soraya, cuando anunció en el Consejo de Ministros, cuando anunció la llamada...
Cuando decimos El País, queremos decir Soraya. Igual que cuando decimos El Periódico, decimos Iceta, cuando decimos El País, es Soraya. El País es el periódico de la vicepresidenta. Existe porque la vicepresidenta... Gracias a Mariano, siempre benefactor, Mariano Pantocrátor, permite que un periódico en quiebra que debe más de 3.000 millones de euros salga todos los días y nos diga cómo hay que llevar la empresa, la nación, el Estado y las costumbres. O sea, es Soraya. Volvamos.
Pues, no, dice que el otro día cuando Soraya anunció que Rajoy había hablado con Mas, parecía que estaba anunciando, vamos, qué decir, o sea, casi levitó, hizo paradiña incluso.
Claro.
Hizo una paradiña, sí. y la gente como...
Zapatero y Obama, acontecimiento planetario.
Han hablado,
que decía Leire.
Claro, sí, sí. Y llevamos 8 días y todavía están mareando la perdiz de qué van a hablar, es decir, Rajoy mandando un mensaje, la otra al otro, bah, es una cosa... Sí,
lo que hay que decir es que, al menos públicamente, Rajoy hasta ahora ha mantenido las esencias de lo que tiene que
formalmente
ser
sí.
la unidad constitucional de España.
No, pero, sí, pero al mismo tiempo lo que dice es no puedo hacer otra cosa, que no puedes hacer otra cosa, puedes detener a los golpistas, que es tu obligación, tú eres jefe del
Ejecutivo.
Bueno,
pero para eso ya habrá tiempo, don Federico, eso habrá que hacerlo a lo mejor en el mes de noviembre.
Eso habría que haberlo hecho hace 2 años, pero en fin.
Sí, pero acuérdese que el señor Zapatero eliminó la convocatoria de referendas ilegales como delito en el Código Penal.
El Fondo de Liquidez Autonómica, que es el que está pagando las nóminas del separatismo catalán, no tenía por qué haberlas pagado hace ya 2 años. Sí, Cataluña está en quiebra. No, el sexto.
Si Cataluña entra en quiebra técnica, en quiebra real, ahora está en quiebra técnica, el lío para la economía española es brutal.
Perdona, primero. Vamos a entrar en lío igual. O sea, porque cuando proclamen la República vas a tener eso, pero como el Banco Espíritu Santo.
Sí,
encima, como un lío interno que no tiene arreglo. O sea, el problema de España
si el Fondo
es...
de Liquidez Autonómico no tapa los agujeros de Cataluña, España puede entrar en su conjunto en un default.
Pero perdona, España está quebrada como nación. No la economía, el Estado está destruido, está roto, está partido. Y ante la rebelión de una parte del Estado hace más de 2 años, en nombre del Estado, con dinero del Estado y contra el Estado, el gobierno con mayoría absoluta no ha hecho nada. Y la oposición, salvo UPyD, no ha pedido que haga nada.
Pero el gobierno tendrá que hacerlo y vamos a ver si lo va a hacer cuando pase esta gente de las palabras a los hechos.
Pero
que no queda nada.
Pero o sea, ¿te parece pocos hechos los que llevan?
Pero, bueno, yo creo que hay un problema de hiperlegitimación democrática de los nacionalismos en España.
Sí,
no nos dejan votar. Ese discurso es muy potente. Sí, sé que es falaz, pero es muy potente.
Y cala.
Y tú vas por Barcelona y en los balcones dicen votar es muy bueno.
Sí.
Y tú dices, ¿qué le vas a decir? Es malo votar.
Sí.
Es muy complicado explicar
estas cosas.
Dice, bueno,
lleváis votando gracias a los que hicieron la transición en España toda la vida.
Acabar con esa hiperlegitimación, tenemos un problema. En Escocia va a haber un referéndum, porque Cameron es un imbécil.
Sí.
Pero va a haber un referéndum.
Sí.
Entonces, tendrás ahí en los telediarios a la gente votando. Pero, a esos les dejan votar.
Perdona, lo que va a ocurrir es que ese referéndum lo va a ganar Londres, no lo va a ganar.
Cuidado, que está cambiando. No
está
fácil,
empatado. Aparte que es igual, también en Quebec lo ganaron, los separatistas han bajado, ya subirán. Es decir, el separatista, si hubiera un referéndum...
Pero en Quebec llevan 20 años calladitos.
No, calladitos, nada. O sea, las zonas de poder francés son zonas de poder francés.
Sí, pero calladitos.
No, calladitos no. Lo que pasa es que no están al borde de la separación porque no han conseguido suficiente poder. Y sobre todo, porque en Ottawa... les plantaron cara. Y les plantaron cara en serio. Pero el problema de fondo es que en Cataluña, incluso si hubiera un referéndum y ganara no a la separación, sería lo mismo. Sería exactamente lo mismo. Los mismos separatistas seguirían, ¿qué creen? ¿Que esto iba a cambiar? ¿Por qué? No dirían, es que todavía arrastramos la rémora y la manipulación de tantos siglos de dependencia. Pero ya estamos cerca de quitarnos.
Mirado desde el otro lado. Si ganasen... Es imposible ganar o perder porque tal como están formuladas las preguntas nadie las entiende.
Bueno,
claro, yo no sé qué tengo que votar. Si
pero ya te las interpretarán.
Al margen de eso.
Te apuro que ya te las explicarán.
Si me pregunta quién es la independencia, si yo no lo entiendo. Esto que han preguntado no lo entiendo. Hay que hacer un máster, es muy complicado. Pero imagínate que gana la fórmula Sisi, que es la que defienden los independentistas a las dos preguntas. Seguiremos igual. Porque la mitad, y podemos hablar de porcentajes, el 48, el 49, el que tú quieras, la mitad de Cataluña está en contra de eso.
¿Y qué?
Pues una cosa muy simple, Federico. Tú puedes ir a la independencia de verdad si tú tienes una mayoría aplastante, a partir del 80.
Bueno,
si no,
bueno,
no hay independencia.
Bueno,
y esto es así.
En los procesos revolucionarios la mayoría cuenta muy poco. En Cataluña hace tiempo que no hay ley y además en España vamos a una situación revolucionaria.
No hay ley, pero hay cajas de ahorros. Cuidado.
Sí, una. Que el dos tercios del negocio los tiene ya fuera
de
Cataluña.
Por eso te digo.
Y acaba de hacer un arreglo con Suez para tenerlos también en Francia y alrededores. O sea, no te apures que los grandes negocios se salvarán. Pero las libertades ciudadanas hace tiempo que están muertas allí. Pero es que en España, dentro de un año, escaso, O sea, en el proceso, en el lapso que va desde el 1 de septiembre, que empieza el curso político, día lunes, hasta junio, final de junio, cuando se acaban de contar los votos de las municipales y autonómicas, España ha entrado en un proceso revolucionario. O sea, pero revolucionario como no ha habido desde la transición, porque la transición fue un cambio ordenado. Y eso es así, y lo vemos hoy en todas las noticias que aparecen. O sea, cuando el PSOE se derrumba, cuando Podemos, con buen criterio, aunque diga esas mamarrachadas de Vázquez Montalbán, es peor el otro día un columnista de nuestro periódico que decía, como decía Vázquez Montalbán, España es una unidad de destino en lo universal. Dice, vamos a ver, pero esto en nuestro periódico, ¿eh? La derecha liberal y tal y cual, leída, escribida y todo esto. O sea, lo decía José Antonio Primo de Rivera citando a Hegel. O sea, como decía un secretario de mi pueblo, Hegel. O sea, bueno, Hegel. Y este dice, y Vázquez Montalbán, que hacía los chistes esto, de y la copla es una unidad de destino en la universidad. ¡Qué gracia tiene este tío! Bueno, como dijo Víctor de la Serna el otro día, y además no sabía cocinar.
Eso es lo más grave
porque engañó a todo el mundo. Claro, tampoco sabe comer. Bueno, pero lo fundamental es que eso es en este año que viene. Es que hoy vemos, o sea, en el plan de Podemos que aparece hoy y que está, que hemos contado, que está muy bien visto, porque ellos son profesionales, que son ridículos en sus cosas. Hombre, pues anda que Fidel Castro, lo favorito de Fidel Castro eran las obras completas de José Antonio. Quiso parecerse siempre como orador, pero claro, José Antonio hacía discursos de media hora, no de 9 horas y media, o sea, un respeto.
Es que no le dieron tiempo.
Es que hombre, por caridad oratoria. Pero lo fundamental es que estos dicen, ya tenemos a Izquierda Unida, ya han pactado, van juntos, Izquierda Unida. Y vamos a por el PSOE, que es lo único que nos frena. El único obstáculo para llegar al poder es el PSOE.
Y en Moncloa encantados.
Y es verdad, y en Moncloa están felices. Porque piensan que ante un Frente Popular la gente va a decir, Mariano, sálvanos.
Es el líder carismático.
Y es que hace falta, en fin. Ability Awards, porque Telefónica, mira, esto es fantástico. Y aunque sea diabético, antes de que se hunda España, puedes ir a Everest. Esto está bien, ¿no?
Esto está muy bien, pero esta es una buena noticia para los emprendedores, porque Telefónica abre ya la convocatoria de su tercera edición de estos premios Ability, donde...
Esto me confundo, eso es lo del Everest. Esto es para los discapacitados en general, los que inventan cosas.
Eso es, se van a reconocer a los mejores proyectos tecnológicos que propongan soluciones para las personas discapacitadas, también con dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar emprendedores de cualquier punto de España, que sean mayores de edad o equipos, siempre y cuando estén registrados en nuestro país. El plazo para presentar los proyectos está abierto hasta el 17 de septiembre y pueden registrarse, ya saben, a través de la web de Telefónica. El ganador recibirá 10.000 euros para poder poner en marcha su proyecto.
Que no está mal.
¿Y Colacel?
Colacel, ¿a quién le damos Colacel hoy?
Es un día complicado.
Yo creo que a
Pastrana,
a Godó.
No, a Godó ya le dimos anteayer.
¿Ah, sí?
Bonilla, lo del salario base para todos los andaluces por el hecho de nacer, que le ha reprochado a Susana Díaz que haya archivado esa promesa. Y dice, claro, ¿cómo la iba a cumplir? Pero como Podemos lo lleva en su programa, claro. 1.000 euros a todo el mundo. Dice, oye...
Pues 1.000 euros a todo el mundo son 40.000, 20.000 millones de euros al mes.
Pero tú no hagas cuentas.
250.000 millones de euros al año. Eso es la quiebra técnica en 6 meses de España para el
resto. Pero, Eduardo, tú es que eres un carca liberal. O sea, nosotros...
Y querellado.
Muy bien.
Bueno, presuntamente querellado, pues yo no tengo la querella.
No, ya veremos si lo hacen.
No, pero que la presente...
Es igual, pero si la noticia de la querella equivale a la querella. O sea, eso es lo mismo. Pero nosotros que hemos estudiado los clásicos, donde Abreva, con dificultad, bueno, Abreva, ampliamente Monedero, con más dificultad, la dama de las camelias, o sea, de la coleta y tal, porque tiene un algo, ¿verdad? Es de Margarita Gautier. Hay algo entre tuberculoso y criminoso. O sea, es una cosa... Es fascinante el personaje. Yo no me extraña que tenga éxito.
Pero ayer te perdiste, que no lo viste por la mañana, seguro. Porque, vamos, no te
veo. Yo doblete ayer.
Bueno, en La Sexta, con Ferreras, tú lo viste, Eduardo, sí. un debate.
Un cara a cara, bueno,
¿con
en la lejanía.
¿Con quién?
Con José Bono.
Con José Bono. Pablemos desde Bruselas y Bono en el estudio.
¿Y Bono a favor o en contra?
No, Bono fue espectacular. O sea, cómo no, le trataba, pero eres... con esa...
No, pero vamos a ver, ¿qué pasó? O sea, no me digas que impresionante. ¿Quién ganó?
Yo creo que Pablemos, sin duda.
Pues ya está. No, sobre todo porque le...
Entonces, si dices, vamos a ver, hay un boxeador, o sea, el Lince de Parla, Castillejo, se ha retirado. Fantástico. Pero, por cierto, promueve U-Boxing, que además lo estamos dando y tenemos toda la información.
Muy libertad grande. Digital.
Dice Castillejos, ahora no sube al ring. Ahora bien, le dicen, si subes, Castillejo, vas a pelear, no sé, con alguien, no sé si vive Muhammad Ali o ya está en otro mundo,
no,
o Frazier, o algún tremendo clásico. Dice, pues mira, aprovechando, dice, y vas a pelear con Cassius Clay. Dice, hombre, pues sí, subo. Dice, él es un pesado y tú eres un ligero. Dice, sí, pero él está, que no se puede mover, y yo le voy a dar un palo que con que le dé una vez lo tiro. Y sube, pues esto es lo mismo, o sea, Bono, que es un símbolo de la corrupción en España.
No, hombre, no es un hombre impecablemente... Es
impecablemente simbólico. O sea, es que no hace falta que le dé fuerte con hacer ¡tac! Ah, sí. O sea, adiós.
Con hablarle del pocero ya está.
Le manifestó su enfado porque le incluyese en lo que él llama, en lo que Pablemos llama casta. Es decir,
ah, él no es casta.
No, bueno, porque él defendió, ¿no? Él es a su abuelo, ¿no? Sí,
él es casta.
Al abuelo de Pablo.
Perdona.
Yo defendí a tu abuelo, estuve en Carabanchel con tu abuelo, en fin.
¿Qué le pasó al encima?
Estuvo encarcelado, no sé por qué motivo, durante 5 años.
Bueno, eso habría que verlo. Porque la mitología lo admite todo.
Lo que sí sé es que lo único decente que ha dicho en su vida, Bono, que yo recuerde, a lo mejor ha dicho otras cosas, pero que yo recuerde es, mi padre era falangista y yo no soy mejor que mi padre. O sea, que es verdad, también, porque su padre era un hombre honrado.
Su padre en fin, era alcalde de Salobre.
Sí, pero no hizo dinero.
Pues le recomendamos Federico Colacel, que es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, bueno, la
venga,
placidez o las estrías.
Para Bono, que está ya, dentro de poco debutará en el Palacio de Dueñas. O sea, le falta ponerse de largo, sigue rejuveneciendo.
Le ha salido pelo, cada vez está más joven.
Dentro de poco, pues yo qué sé, estará en Mujeres, Hombres y viceversa.
Tiene que tomar, Federico, si no lo está tomando ya, 1 o 2 sobres al día. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural que solo se vende en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, pues pausa y nos acercamos a Andalucía. Y sobre todo, lo que aparece en todos los medios, todo lo de la UGT. Lo empezó a sacar el Mundo en medio
del verano pasado.
Sí, sí. Y hoy ya aparece el dibujo completo de la trama. Enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con la guía Repsol. Hoy es un día todavía de calor. Dicen que iba a cambiar, pero esto no cambia. Y hay unas malas costumbres que tampoco cambian. Primero, alerta amarilla en todo el este peninsular y las Baleares. Alerta amarilla por un calor. Ahora bien, alerta naranja en Zaragoza y Teruel. O sea, alerta naranja por calor en Teruel. Esto me huele a conspiración. Y viene a las pruebas, me remito. Madrid, tenemos 20 y bastantes grados y llegaremos a 38, 39. Bordearemos los 40 según los barrios de la capital y según las zonas de la comunidad. La máxima, Toledo, Ciudad Real y Córdoba, 39 grados, 40. Córdoba, como siempre, con el Guadalquivir, sin duda donde más calor hará. Pero volvemos a la mínima. ¿Dónde aparece la mínima de nuevo? En León.
En el viejo reino.
Secuestrada de nuevo en León, como en estos últimos 4 meses. Como nos temíamos, lo de sacar 2 días a Burgos y Soria ha sido una maniobra de distracción. Yo le pedí a San Roldán, que como es de Cuenca, provincia del pelotón del Pasmo, que solo sale en la tele cuando damos las mínimas, que hiciera algo. Entonces, ya hubo una cosa, un disimulo, cuando el discurso del rey se pusieron formales y sacaron un día a Burgos y otro día a Soria. Y ahora otra vez Burgos y Soria. Pero al tercer día vuelve León. porque saben que yo me voy, pero yo duermo con un ojo abierto, o sea, yo lo voy a vigilar. Y además he hablado con Vieito, en Lugo están al borde de la rebelión. Claro, en Lugo, te voy a contar.
¿Qué pasa en Lugo?
Que hace un frío tremendo, pues muy fresco en verano, toda la vida, pero para el turismo rural, ¿te imaginas ahora que ya que no vive Leopoldo Calvo Sotelo con sus bermoldos en Ribadeo, que tú veías a Leopoldo y casi te daba frío solo de verlo ahí en el mar? La gente que lo que quiere es fresco, con los niños que echan los dientes y tal, quiere ir a un sitio frío. Pero claro, si no sales en la tele, porque no sales en las mínimas, ¿quién va a saber que en Lugo hace frío?
Los romanos,
que ya no quedan. Bueno, y los romanos que quedan son, en fin, no son muy de fiar. Total, que así está el tiempo. O sea, tremendo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero tal y como está el patio, yo creo que hay que comprar oro.
Sí, señor.
Porque oro, pero oro, ¿eh?
Oro físico.
No el que el toro, no. Ni plata, la de la vaca, no. Oro.
Inversión en oro para garantizar el valor de nuestras inversiones, sobre todo el valor de esos ahorros que tanto nos han costado juntar, y hacerlo con todas las garantías. Lo podemos hacer a través de Patrimonios Especiales, que nos ofrece diferentes fórmulas de inversión en oro, y actualmente tiene productos desde 30 euros al mes. Podemos comprar nuestro lingotito, nuestra onza de oro. Y
yo quiero un buen lingote. A mí lo que me hace ilusión es un lingote como los que roban en las películas.
De esos que se agachan cuando los cogen, de lo que pesan, ¿no?
Pesan, o sea, vamos, lo llevas en el bolso, en una cartera o en eso, le das con 6 lingotes a un tío y es cadáver. O sea, bueno, por lo menos queda seriamente lesionado. Puedes huir con tus lingotes.
Con Patrimonios Especiales, además, es de la máxima calidad que se puede obtener, de 99,99 gramos, es decir, la máxima pureza que se puede obtener en oro. Y podemos informarnos para hacer nuestra adquisición de nuestro lingote en www.patrimoniosespeciales.com o entrando en o llamando al 91-827-3437, repito, 91-827-3437.
Bueno, ¿y en la bolsa cómo está el patio?
Pues está mal. En este momento el IBEX se deja un 0,58%, está cotizando por debajo de los 10.490 puntos. En este momento están 10.481, prácticamente todas las bolsas del viejo continente, sin prácticamente, todas las bolsas del bajo continente están cotizando en negativo. También al otro lado del Atlántico, el Dow Jones y el Nasdaq cerraron con caídas, y en las bolsas asiáticas también predomina el color rojo. Parece que la inestabilidad que se generó ayer en Ucrania, aparte de esas sanciones que se aplicaron desde Estados Unidos a Rusia y que provocaron las amenazas del propio Putin hacia Estados Unidos, bueno, pues han incrementado la inestabilidad en la zona, y es lo que los analistas atribuyen las caídas en las bolsas, en las plazas internacionales a estas horas.
Vale. Y encima Jack Bauer ha acabado la temporada en 24, con lo cual Occidente está inerme.
En 24 horas terminó la...
24 horas...
Fueron 12 en esta última temporada.
Sí, es que tampoco tenemos edad para todo, pero en fin. Bueno, noticia de interés general de la ONCE.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Bueno, este sí que tiene trabajo. O sea, este no necesita, a este no hace falta que le roben el dinero de la formación. O sea, este vino formado ya de Linares, o sea.
A falta de proyectos, Federico no tiene uno, sino dos. Este verano, el día 10 de agosto, va a arrancar en Cambrils una gira.
Hablamos de Rafael.
Efectivamente.
Lo sabe, o sea.
Pues arrancará, como decimos, el 10 de agosto en Cambrils, y se va a alargar hasta el mes de diciembre, cuando termine en Madrid, en el Teatro Compact Gran Vía, y después en el año ya 2015 tendrá que dar el salto al continente americano, coincidiendo además con la salida al mercado de su próximo trabajo musical, que se va a titular De Amor y Desamor, un disco que va a reunir sus viejas glorias, sus viejos éxitos, pero con un toque especial.
¿Qué tío?
muy grande.
Que es que está haciendo 3 horas en directo. Y le pusieron un hígado, no sé cuántas veces.
Estuvo a punto de morir, ¿no?
Bueno, estaba ya, lo daban por muerto. Sí, sí. Oye, lo que es saber cantar.
Y es una buena persona, ¿no?
Yo, fíjate, yo buen ya tipo. Con los artistas no entro
si son buena buenos, persona.
Pero, ¿cómo suena el tío?
Sí.
En fin, vamos a ver por dónde van los oyentes. Hay preocupación por lo de UGT.
Y mucha,
iba a decir Andalucía, no, UGT Andalucía no, UGT Méndez, o sea, UGT.
Pues sobre UGT, sobre la impunidad de los sindicalistas, también opinan hoy sobre Podemos y de la necesidad de una oposición fuerte por parte del Partido Popular.
Bueno, vamos a resumir, Eduardo, lo que el Mundo, como Miguel Ángel, cuenta hoy y sobre todo lo importante, que es la trayectoria, porque estamos ya acostumbrados, en realidad estamos hartos, a que medios como El País y La Vanguardia, que viven dedicados a boicotear cualquier tarea periodística decente, dedicados a embarrar el campo siempre, siempre, sea con el 11M, sea con lo que sea, pero cuando...
Los Puyol, acuérdese.
Con los Puyol, los caseros de...
Perdona, el alquiler, ¿no?
Claro. Pero como hay medios que se dedican a impedir la actividad periodística, y hay que decir que esos medios empiezan a ser mayoría. Bueno, el mundo audiovisual, mayoría aplastante.
Perdóneme, en estos momentos son mayoría abrumadora.
Abrumadora. Bueno, pues el Mundo empezó hace un año a sacar las facturas de la UGT.
Además, lo primero que hay que decir, Federico, es que no todos los medios lo llevan. La Vanguardia directamente no lo lleva.
¿Cómo va a llevar?
Y en El País hay que encontrarlo en páginas interiores. El único que no llevan
portada. Serán pares.
Sí,
pares. Bueno, falla. O sea, a ver, ¿dónde escondo algo? Página 28, par, par, bueno, que es la que no ves, porque tú vas a la derecha, lo en par. Así lo leen algunos zurdos despistados, si no, no lo ve nadie.
En la portada del diario El Mundo llevan esta información. UGT de Andalucía cobró durante años a sus proveedores un canon revolucionario, esto entrecomillado, vinculado a las subvenciones que le otorgaba la Junta para cursos de formación. Así lo declaró la Guardia Civil, el exdirigente sindical Germán Domínguez, que aseguró que toda la cúpula conocía la existencia de esta práctica. También Domínguez explicó que UGT justificaba el 100% de la ayuda a la Junta, pero en la práctica solo utilizaba el 80 para las actividades subvencionadas. Además, hacían facturas ficticias por el alquiler de material para justificar esas subvenciones.
A mí lo que más me ha llamado la atención es cuando se hace la pregunta, y hay un buen editorial hoy al respecto, excepto en una palabra, pero en fin. ¿Cuántas federaciones participaban de esta actividad delictiva? Respuesta, todas. O sea, esto no era una actividad local, no, esto era una actividad de la organización como tal. Todas las federaciones participaban. ¿Qué jefes lo sabían? Todos. Por eso participaban todas las federaciones.
Pues
estaba al tanto como... Méndez, sí. Hombre, era uno de los beneficiarios.
Pero como Filesa, como Gürtel, como...
Claro, es que bueno, está... pero en este caso...
Una cuestión...
Pero es una cosa de abajo arriba, sí. Porque claro, es que trincaban a todos los niveles. No venía de arriba, que trincaban de arriba y repartían, no... Trincaban por arriba y por abajo. Y no, se encontraban
ahora,
en la mariscada de medio.
El tema está muy limitado a Andalucía, pero cuando se escarbe en el resto de España...
Pero por supuesto.
Es que UGT va a acabar desapareciendo a este paso.
No, pero es que cuando la gente cree que esto de Podemos es una broma, etcétera, ¿pero cómo va a ser una broma si la izquierda,
claro,
que ha estado, que ha representado a la gente de izquierda en España durante 35 años, se está diluyendo, pero por días... Se está disolviendo, porque las declaraciones de esto, de Cándido Méndez, es que la UGT es la organización, la única quizás, espera, vale la pena escucharlo, se le oye mal porque se pega el micrófono, es el truco que han aprendido para que no se les entienda bien, pero más o menos el sentido de lo que dice es que ellos son los únicos que están investigando estos casos.
Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo...
No, esto tenemos... Es que es Pablemos, que estaba defendiendo a los etarras. Bueno, pero os quiero decir... Bueno, hay que recordar que este tío, y lo hemos sacado en Libertad Digital, dice en una Errico Taberna que el régimen del 78 era el franquismo. La primera que se dio cuenta fue la izquierda Berchale. La izquierda Berchale es la ETA. y sus alrededores. No,
él habla de la izquierda, él habla de ETA textualmente.
Sí, también,
de
ETA, pero también, que a veces es tal. No, pero Cándido Méndez le preguntan por el trinque de la UGT, que es su organización, que lleva 30 años, más de 30 años.
No, Cándido lleva 20 y algo.
No, 20 y bastante.
Digo, de secretario general, 20 y algo, sí, sí. Eso no
es nada. En la UGT toda la vida, hay que decir que
en
es un caso...
En la UGT toda la vida, digo, de secretario
general. Es un caso rarísimo, porque antes de entrar en la UGT hizo una carrera. Oiga, perdona, esto ahora es impensable, o sea, la idea de que un mindundi de estos tal, la impensable.
Carrera.
Pues él, bien es verdad que perito químico como Rubalcaba, pero la hizo.
Rubalcaba es licenciado en ciencias químicas.
Bueno, pero, o sea, bueno, chico, qué marda. Pero es que antes pero había, antes había no profesores. Bueno, a ver, no sé, a lo mejor perito. Este es licenciado, yo qué sé.
Si no, es no,
que...
es perito, es perito.
Perito.
Es perito, es perito.
No, pero es que seguro que a lo mejor sabe más de química que Rubalcaba. De hecho, Rubalcaba no ha sabido explicarnos no, el explosivo del 11M, o sea que no debe saber mucho de química. Y mira que hay un libro entero que dice Titadín, y no hay manera, ¿eh? Bueno, pero Cándido Méndez.
Lo que puedo decir que probablemente la única organización en la que se hayan asumido responsabilidades políticas, probablemente, yo creo que así con toda seguridad, ha sido la Unión General de Trabajadores.
Que en este tema la Junta de Andalucía y la presidenta de Andalucía están haciendo una labor de beligerancia ante los casos de corrupción que pueda haber.
Bueno, es químico por si dice hayan habido y esas cosas, pero es igual. La única es la UGT. Y sale Pedro Sánchez, la esperanza de regeneración del PSOE, elogiando la beligerancia
de Susana Díaz.
Que la única beligerancia que le conocemos en este caso es contra la jueza Laya, que la han injuriado desde Alfonso Guerra hasta el último mono del PSOE en la UGT, pero vamos, con frenesí, con entusiasmo, con dedicación, unciendo algunas autoridades también de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia, además de él, de la Secretaría o Consejería de Justicia, que aunque parezca increíble, existe, sí. Consejería de Justicia en el Gobierno Autonómico de Andalucía. Dice, es la única, como que es la única. Dice que ha asumido responsabilidades políticas, que eso es fantástico.
Hombre,
Del Bosque ha asumido la responsabilidad de haber hecho el ridículo en Madrid y continúa.
Sí.
Dice, hombre, no, todos los demás que lo han asumido han dimitido. Y dice, ah, no, yo asumo la responsabilidad, así que me quedo.
Hombre, pero tiene un plus de agradecimiento porque la beligerancia que ha tenido Susana Díaz contra Eduardo Madina, Pedro Sánchez tiene que agradecerlo, ¿no?
No, ya, pero eso ya nos extraviamos. Como dice Luis Herrero cuando vuelve de vacaciones, dice, siempre me dice lo mismo, bene curris. Sed extraviam. O sea,
en latín, además.
Sí, sí, sí. No, nosotros nos atizamos latinajos. O sea,
está muy bien.
También encontramos. Porque va a misa, aunque ya, salvo el padre Apeles, nadie hace misa en latín. Y yo, porque me acuerdo. O sea.
Los beneficios de los líderes sindicales. Por un lado, en esta información del diario El Mundo, Cándido Méndez, que también conseguía que se pagara con este bote de esta trama corrupción las habitaciones de hotel. Y por otra parte,
sí, que no
Manuel
serían
Pastrana,
de pensión fonda la modesta,
de calidad. Y Manuel Pastrana también, bueno, apunta esta información que todos los integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional tenían asignado un sobresueldo de 900 euros mensuales y además el propio exsecretario general Manuel Pastrana cobraba 3.000 euros, tenía coche con chofer y además se le pagaba el alquiler de su vivienda y tenía una visa oro a su disposición.
Es que esto nos remite a un vicio de origen con la UGT. La UGT hubo que inventarla, tú lo sabes.
Sí, señor.
Hubo que inventarla porque aquí el único sindicato era el de los comunistas, que era Comisiones. Daba mucho miedo, igual que hubo que inventar el PSOE en su día.
Sí, señor.
Billy Brandt, hubo que inventar la UGT y eso se hizo con un talonario.
Eso lo hizo Cavernas, como le llamamos cariñosamente, a Cuevas.
Y los sindicatos americanos.
Sí, pero al final aquí la que mantuvo y logró que en las elecciones empataran fue la COE. La COE con Cuevas, que entonces no era el jefe, era Ferrer Salat, sí. Pero el que llevaba las cuentas era José María Cuevas. Sí.
Pues bueno,
y efectivamente, con el respaldo exterior, aunque lo fundamental fue al PSOE, pero aquí la gente de los empresarios dicen, vamos a ver, tiramos del sindicato vertical. ¿Quién estaba allí? Cuevas. Bueno, también estaba Fabián Márquez con un chico joven llamado Arriola, que era el que le aconsejaba. O sea, todos venimos de donde venimos. Bueno, entonces... a la UGT había que fortalecerla, había que conseguir que fuera un contrapoder de Comisiones. porque efectivamente Comisiones, desde que lo fundan en la mina La Camocha en el año 59, es el único sindicato alternativo al sindicato vertical. Es que no había otro. O sea, la UGT no existía.
Bueno, ni el PSOE existía.
Bueno, el PSOE que va a existir. Hombre, yo siempre lo he dicho. Yo estuve en Teruel, en Zaragoza y en Barcelona, ya desde que me eché a perder en mi adolescencia, ya siempre con el rojerío. Yo he visto hasta carlistas y monárquicos. Lo que no he visto nunca, he visto comunistas de todas las variantes y posibilidades. He visto de todo, excepto del PSOE. Del PSOE no conocía a nadie, nunca, ni en Teruel, ni en Zaragoza, donde dicen los comunes, ni en Zaragoza, ni en Barcelona, años, donde dice la carrera.
Fíjate, o sea, 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Fíjate, luego sí, lo de la honradez sí, se les olvidó.
Algo que ocurría, para que veáis lo que era la UGT, lo que ocurría en el PSC en el año 76, con el caudillo recién fallecido. Se inventa la UGT y la gente no quería afiliarse a la UGT, los socialistas, porque eran de Comisiones de toda la vida.
Claro.
Afiliarse a eso, pues no. ¿De dónde, qué es la UGT?
Es una cosa de la COE.
Había que obligarlos, había que obligarlos y forzar a la gente que no quería afiliarse a eso, porque era, en fin, era algo bastante contra natura, ¿no? Entonces, la UGT se hace contra el honorario y así han seguido. Es decir, ¿quién funda la UGT? Aparte de cuatro vascos que eran serios, Redondo.
Sí, Redondo era un tipo honrado, íntegro.
Pero es que eso, y que hubiera sido el que tenía que haber ocupado el lugar de Felipe, de hecho el elegido por el partido era Redondo Urbieta, que era el único que frente a Franco había estado, primero, trabajaba en la naval porque era una época en que los sindicalistas trabajaban. O sea, Camacho era el de la Perkins y Redondo el de la Naval. Sí. Todo el mundo sabía dónde trabajaban y luego a veces los detenían, luego los soltaban, etcétera.
Hasta Corcuera trabajó también en la Naval.
Bueno, pero poco. Porque él se dedicaba sobre todo a echar la persiana abajo, las huelgas y tal. Quiero decir que Redondo tenía más años y más méritos. Pero la cuestión de fondo es que esa actividad eran de cuatro. Pero las juventudes socialistas en Madrid eran Miguel Boyer, Enrique Mújica cuando dejó el PC y cuatro o cinco más. O sea, es que no había nadie. En el País Vasco había unos pocos que eran del PSOE y de la UGT. Por eso Redondo, siendo básicamente un sindicalista, era el que tenía que suceder a Rodolfo Llopis, porque era un masón muy mayor que estaba en Francia y tocaba renovar el partido para las elecciones. Esa es la realidad. Y de pronto aparecen unos tíos de Sevilla con mucha cara, que son Felipe y Alfonso Guerra, y se quedan con el monario, porque además Redondo Urbieta piensa que Felipe será mejor que él. Y efectivamente, como candidato lo era.
No se equivocó.
Ahora, para España...
En fin. Ahora, sí, lo que estábamos diciendo al principio, la UGT ha necesitado dinero desde el primer día. Sí. Y el dinero de los afiliados no sale.
No,
y ese chiringuito, si tú no lo financias y si no lo riegas cada día, desaparece. ¿Eh? Porque hay provocación, no está nadie.
Sí.
Es el gran problema cuando creas una
reunión. No, y hay un problema, y es que además esa fórmula la ha copiado luego Comisiones. O sea, la Comisiones primera de Marcelino Camacho, que sí que tenía una base, cuyo único futuro era hacer una intersindical como Portugal, que era la idea. Y de hecho hay unas declaraciones de Marcelino Camacho, 76-77, dice, queremos heredar los sindicatos verticales con los ascensores funcionando.
O sea,
una parte, otra parte se lo dieron a la UGT.
Sí, vía la Yetana de Barcelona, la gran sede.
Exactamente.
Los profesores de formación se idean para mantener la paz social en este país. Es una forma de financiación legal.
Es una forma de corrupción, de corrupción de la COE. Y de los sindicatos.
La
patronal y los sindicatos.
De la paz social.
Que no es ninguna paz social, no habría habido ninguna huelga, porque luego, una vez al año, para justificar el trinque, pues tienen que montar un pollo.
Pero España en ese apartado ha sido relativamente tranquila. Ha estado tranquila en los últimos 30 años, es la realidad.
Hubiera estado igual de tranquila.
Bueno.
Y en todo caso, ahora, lo que pasa es que todo eso se viene abajo. Y detrás no hay nada.
Hablemos.
Claro. Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan de Andalucía y de Pablemos. Bueno, Vanessa, acerquémonos a Andalucía.
Pues sí, Federico, porque cada vez conocemos más detalles sobre el escándalo de UGT y los oyentes siguen sin dar crédito de la impunidad de la que gozan los sindicalistas.
A mí me gustaría que devolvieran todo lo robado, ya que la cárcel nos cuesta un pastizal a todos los españoles.
Yo siempre me preguntaba por qué había tanto paro en Andalucía. Y ahora es que me estoy dando cuenta, si es que todo el trabajo lo tiene la pobre señora de la jueza Laya.
Aquí roba todo el mundo. Y que no digan que no son todos iguales, pues el que no roba tapa al que lo hace.
Esa lumbrera, el pasmo de Jaén, o sea, Cándido Méndez, decididamente nos toma por tontos a todos con las cosas que nos dice.
Pero no se les cae la cara de vergüenza a estos señores que deberían estar en la cárcel y declarar a la organización en sí delictiva.
Cada día nos levantamos con más escándalos. ¿Y qué hace tu activo ministro de Justicia? Absolutamente nada.
Se está privando además Gallardón de un gran placer, placer propiamente suyo, que es el de indultar a los condenados. Pero claro, si no los juzga y deja que los condenen, ¿cómo los va a indultar? Claro, la fantasía total de Gallardón sería indultar a Tocho y Méndez. Indultarlos y además incluirlos en un gobierno de concentración. Y a los periodistas meternos en un campo de concentración, claro, es lo que le va. Bueno, y de Pablemos, ¿qué dicen?
Pues opinan sobre Podemos, nos recuerdan que los ciudadanos tenemos con nuestro voto mucho poder y piden a Rajoy que haga una oposición fuerte.
Moreno Bonilla debería ser la voz opositora al latrocinio ya de manera industrial de la UGT Andalucía, en lugar de emular a Iglesias Viz.
Iglesias no es más que el producto de una educación pública a la que se ha dejado sectarizar por la extrema izquierda.
Que no solo son los culpables los políticos, sino también los votantes, los que votan a Podemos, los que no saben lo que eso significa.
Hombre, yo creo que los españoles tengamos un poco más de sentido común y cuando llegue la hora de votar de verdad, lo pensemos.
Hay la novedad que trae don Mariano. Quiere desenmascarar a Podemos. ¿Y quién lo desenmascara a usted, don Mariano? Nosotros, los que fuimos sus votantes, ¿no?
Bueno, en Andalucía, hay que recordar que ahora que ha asumido el programa laboral de Podemos el simpático Moreno Bonilla, bueno, 500.000 de votantes andaluces que habían apoyado a Rajoy en las generales se quedaron en su casa en las autonómicas. Porque para ayudar a votar a los andaluces, Montoro procedió a la más salvaje subida de impuestos que ha habido nunca en España.
Que como se castigaba a los que más ganaban, que solo iban a entender muy bien los andaluces.
Perfectamente,
que
dijo,
es una comunidad más pobre.
Vamos a descolocar a la izquierda, dijo públicamente, claro, Montoro. Claro. Y a continuación, Arenas, aconsejado por Arriola, no fue al debate en la televisión andaluza, con lo cual todos le atizaron a una silla vacía. Que era la de Arenas. Mira que Arenas puede darle coba a cualquiera, pero entró en eso, bueno, ¿qué pasó en las elecciones del 4? Que Rajoy se negó a hacer un debate con Zapatero. Sobre 10 debates, aquel Mariano le hubiera ganado 8 como mínimo a Zapatero. Pues no hizo ninguno.
Usted, si está en el poder, pues puede negarse a ir a un debate, pero si usted es alternativa, oposición, tiene que ir.
Pero es que le dijo a Arriola como a Aznar en el 93. Está ganado,
ese hombre Arriola.
Esto está ganado. Ahora no hace nada. No hagas nada.
Y como hemos subido los impuestos a los ricos, la leche. Sí, pero también a los menos ricos también les ha subido menos. Pero también les ha subido los impuestos a los pobres.
Pero es que además en Andalucía pagan impuestos. Es que es un doble castigo. Primero, pagas como todos los españoles. Porque al final el que paga es el ciudadano y si te ponen el 52, es el 52. Pero es que encima está rodeado de pastranas. O sea, es que alrededor ves cómo roban el dinero de tus impuestos, en qué se lo gastan, en qué marisquería a la que tú no puedes ir, la cierran todos los días los tíos de los sindicatos. Y dice, pero hombre...
O sea, si no llegas a final de mes y ellos tienen sobresueldo.
Y llega, llega Montoro y cuando llegan los tuyos al poder, va... Y sube los impuestos más que lo que pedía Izquierda Unida.
Izquierda Unida pedía el tipo marginal máximo era el 48. Estos señores lo dejaron en el 52 y en algunos sitios, como en Cataluña, es el 56. Bien. Es el tipo marginal más alto del mundo occidental.
Salvo por Pepe, me alegro. Todavía me parece poco. Pero pero la cuestión fundamental es que cuando... Entonces, 500.000 de votantes, dice así, te va a votar tu padre. Y no votan al PP. Entonces llega Moreno Bonilla, quitan Arenas, a quien echamos en falta. Yo pensé que nunca lo iba a decir, pero Javier Arenas.
Siguen las fotos.
Te echamos en falta.
¿Está en el congelador? ¿Por qué?
Pero bueno, es que han puesto a Moreno Bonilla, que lo que dice es que a ver si aplican el programa socialista.
Bueno, pero Federico...
No puede ser. Sí, señor, sí es.
La última encuesta del CIS sobre el origen del voto de Podemos, recordaréis, ha salido esta semana, hay un dato importante, a mí me resultó significativo. El 10% de los votos que ha recibido Podemos proceden del Partido Popular.
No, perdona, es el 4%.
El 4%.
No, es que está muy cocinada esa...
4%.
Bueno, pues aunque sea...
4,50 y algo.
Bueno, estamos hablando entonces de 60.000 personas... Bueno, pero que habían votado al Partido Popular, pero y que se han ido a votar a Podemos.
Bueno, porque es un voto antisistema, que es lo que piensa mucha gente.
No, y es un voto trasumante que va votando en función de las sensaciones que tiene en cada...
Pero vamos a ver, que el problema no es ese. El problema es que pierdes 2.600.000 votos y dices que has ganado.
Claro. El problema, don Federico, es que entre todos los partidos de izquierda tienen el 70% de los votos y tú has tenido el 26, el 27% y dices que has ganado, pero
no, además dices eufórico, o sea, la cara de satisfacción que tenía la vicepresidenta Prisadenta con el ministro del Interior, ese hombre extraordinario, ese Aristóteles de la política,
estaban
felices. Dice, pero vamos a ver, merluzos, que se acaba de hundir el sistema, que a la semana se fue el rey, que luego se ha ido Rubalcaba, que se ha ido Cayo Lara, que el único que no se ha ido, porque no se quiere enterar, es Mariano. O sea, todo el sistema del 78 se ha hundido. Tienes una fuerza revolucionaria que polariza toda la izquierda. Y tú haces, te alegras de que el PSOE está un poquito detrás de ti. Pero si estáis los dos en el égamo.
Esa es la táctica que están utilizando ahora de fomentar a Podemos, pensando
eso
va a rivalizar al Partido Socialista y va a dividir. Pero,
han encontrado a su Jesús Gil. Lo que hizo el PSOE con Jesús Gil lo está haciendo el PP con Podemos. Y eso es jugar con fuego.
Claro. No, es que además esto no es Jesús Gil.
No es Marbella solo. Gil.
Pero quiero decir que encima eso pasa por hundir al PP en las municipales y las autonómicas. Porque claro, si el PP resistiera en sus feudos, en la cuestión de quién es, si es Mariano o no, no sería tan importante. El terror solo funciona si está Podemos y además el PP se ha hundido. Y ha perdido todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que es a lo que va Mariano. Y es a lo que va a pasar. Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Silvia?
Pues, Federico, han llegado ya las segundas rebajas y llegan con un 20% de descuento adicional para marcas como, por ejemplo, Gant, Ralph Lauren, Lacoste, Elena Miró, McGregor, Pepe James London o Timberland. Y, por supuesto, también para los más pequeños de la casa, con firmas como Brotes, Bass 10 o Catamini. Recordamos que este domingo, 20 de julio, abren algunos de nuestros centros y para consultarlos solo tienen que entrar en elcorteinglés.es.
Bueno, y en la crónica, Rosa Isabel...
Ay, Chabelita, qué dolor de corazón tenemos, Chabelita. Federico, ese novio. Hay tres posibilidades de lo que está pasando. Por un lado, de lo que ha pasado. Por un lado, que ella le ha pillado con las manos en la masa. Eso es
con
lo que
las manos en la gorda, querrás decir, porque a esta le van gorditas.
En un hotel, con una señorita que está dispuesta a hablar a cambio de unos euros, podemos decir.
Bueno, de bastantes euros,
efectivamente,
supongo.
Esa es una de las opciones. La otra es que ella le ha pillado unos SMS, ahora que todos miramos...
También, con una señorita o señora.
Todos miramos el móvil de la pareja, iba a decir, algunos. Sí, miran el móvil de la pareja, pues le han pillado con unos mensajes que son un poquito conflictivos. Y luego ya está la opinión de la representante, que dice que ni siquiera han roto. El caso es que este fin de semana...
Claro, la representante es que está negociando el sálvame de esta semana,
pero
¿no? De esta noche.
Tiene que ser, ¿no? El de Alberto Isla. Y ella de momento
llegará
no ha hablado,
su momento.
Sí, todo llegará. Vamos a hablar, por supuesto, también de estrenos. Estrena Marsella, esa película, ese duelo de interpretación entre Goya Toledo y María León, que creo que además está bastante bien. A ver, es cine español,
bueno,
pero...
Bueno, es que empieza...
Siempre.
Nunca... No, pero hay que decir que es que el cine español, después de las series, ha hecho algunas cosas, lo de Coronado, lo de Mario
está
Casas,
esfuerzo,
que son
sí.
buenas películas. Realmente el polar, que dicen en Francia, curiosamente lo están haciendo en Francia, que hay más tradición de policíaco y hay más costumbre de dar créditos para esas películas.
Y Amorós trae un bestseller hoy, algo que no es habitual en él, una obra que va por su edición ya número 19, es una autora que se llama Dolores Redondo, El guardián invisible, y bueno, nos va a explicar si tenemos que comprarnos o no, o por qué nos tenemos que comprar esta obra.
Yo voy a hacer una cosa mucho más sencilla, una edición de bolsillo de una novela de estas que no fallan nunca, un Chandler. Un Chandler en Alianza Bolsillo, La Dama del Lago. Oye, que además, a diferencia de la primitiva Alianza Editorial, que eran preciosos, yo le hice un poema conceptual a un libro de Alianza Editorial. pero claro, no decía toda la verdad, vivíamos en el franquismo. Y es que cuando abrías dos veces el libro, las hojas se caían.
Las portadas eran magníficas.
Las portadas de Daniel Gil, impresionantes.
Daniel Gil, estaba intentando recordar el nombre.
Pero el problema es que, en cuanto abrías el libro, dice, la interpretación de los sueños. Muy bien. Bueno, el primer capítulo de Freud lo leías entero. El segundo ya tenías que ir recogiendo.
Pero Freud ha dado la vuelta, tampoco
suelo.
Cambia mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque si empiezas a mezclar los sueños, es un follón. Dice, he soñado con una cerradura. ¿Qué significa? Te vas a otra página. Significa que no tienes herencia. ¿Eso significa? Problema.
Bueno, pues después de la
ahora noticia. No, ahora es que ya los libros de bolsillo están perfectamente encuadernados, no se rompen, sí. Y no pesan, es una maravilla.
Es Radio.